Muy buenos días, estamos ya en la segunda semana del mes de noviembre y eso significa que hay programa de disección deportiva. Mi nombre es Cristian Collado y a mi lado en los mandos tengo a Iciar Martínez. ¡Arrancamos! En este, nuestro segundo programa, vamos a adentrarnos en dos auténticos deportes de masas como son el fútbol y el baloncesto. Y para acabar el programa, debatiremos un tema que siempre ha sido polémico tanto en la Fórmula 1 como en nuestro país. Vamos con la primera sección, que tratará sobre el fútbol y su evolución hasta convertirse en el ya famoso lema fútbol moderno. ¿Os acordáis de aquellos domingos pegados al transistor para enterarnos de todos los goles que habían los partidos que tenían en el mismo horario? Aquellos lunes en los que se debatía si era fuera de juego aquel gol en el 89. Todo esto está cerca de acabarse. Estamos en pleno siglo XXI y el fútbol moderno ha llegado. Para debatir sobre ello tenemos a Mario Tena.
Buenos días.
Y a Lisandro Diliberto.
Buenos días.
En el fútbol moderno han cambiado bastante los horarios de los partidos. ¿Qué opináis al respecto?
Yo particularmente estoy en contra de lo que bien llamamos ahora el fútbol moderno, o como llamo yo, el fútbol negocio. No sé a qué equipo o espectador puede beneficiar un partido un viernes noche, un sábado por la mañana o un lunes por la noche. Tampoco entiendo ni quiero entender las nuevas reglas FIFA.
Bueno, antes de nada vayamos por partes. El mono de los horarios, sobre todo en la Liga Española, es un fenómeno que a pocos aficionados gustan. Pero gusta a esos pocos aficionados, bueno, pocos, depende del campo, a los aficionados a los que van al campo. A los aficionados que ven el partido desde casa prefieren a lo mejor llegar de su jornada laboral y ver el partido que tener que ir al campo un viernes o un lunes. Pero eso es algo que entra dentro de la lógica, porque ahora mismo lo que mueven son los mercados televisivos, no el mercado de la gente que va al campo y apoya a su equipo. Por desgracia eso es así. Luego, entre las nuevas reglas FIFA, creo que te refieres al video arbitraje, pero bueno, eso es algo que veremos más adelante.
Yo creo desde mi punto de vista que tenemos una liga que como la que hay en las diferentes, los diferentes países de Europa, tenemos el suficiente. Yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, que tenemos la mejor liga del mundo, como llaman en muchos países de Europa, y tenemos el cartel suficiente para no adaptarnos a lo que en otras ligas, o sea, lo que otras ligas hacen, como por ejemplo en la Premier o en la Bundesliga o en la Serie A, donde los horarios son como hace una década estaban en España. Yo creo desde mi punto de vista que los aficionados del campo son los que mueven realmente este deporte. Yo, por ejemplo, cuando estoy en casa y estoy viendo un partido que no hay gente en las gradas, me da por quitarlo. Entonces, creo que tenemos la suficiente importancia en nuestra liga, como llaman en algunos países la mejor liga del mundo, como para no alimentar a las televisiones privadas con estos horarios fuera de lugar. Porque realmente también los partidos que ponen estas jornadas fuera de lugar, como llamo yo, suelen ser para equipos de media tabla hacia abajo. Equipos que necesitan más que otros equipos que pueden estar en la parte de arriba su afición. Y bueno, en Inglaterra, en Alemania y en Italia las jornadas son como hace una década en España y no hay ningún problema.
Es que, por ejemplo, yo creo que ese es el primer dato que muchas veces hablamos sin saber, porque en Italia, ayer ojeando estadísticas, el calendario, en Italia actualmente hay un partido, cada jornada un partido el viernes, y en Alemania, cada jornada un partido el lunes, o no sé si era al revés, pero bueno, la liga no es viernes y lunes como en España, pero sí que ellos tienen también un partido el viernes y un partido el lunes porque entienden que tienen que abrirse a esos mercados. De todas formas, yo lo que veo que el problema de la liga es otro, aparte de los horarios, es un problema más grueso. Porque, por ejemplo, la Premier League expandió sus miras a Asia y a Norteamérica mucho antes que España. Entonces consiguió fidelizar a los aficionados y así hacer que sea el aficionado el que se mueva por ver a su equipo favorito. Y ahora España, al llegar mucho más tarde, lo que tiene que hacer es decir, ¿a vosotros cuándo viene bien vernos? Y poner esa facilidad al aficionado. Con lo cual ahí lo que se pierde es al aficionado local y es muy difícil ganar al aficionado de esos nuevos mercados porque ya han fidelizado con otra liga y sienten otra competición más suya que la nuestra.
Sí, sí que es verdad, pero lo que te decía antes, hace una década en España contábamos con unos horarios muy similares a los que disfrutan estos países ahora mismo. La expansión del fútbol hacia mercados internacionales para dotar económicamente a las ligas, sobre todo ellas, y a los clubes es hoy en día clave para los ingresos de uno de estos, pero no podemos fijarnos solamente en el aspecto económico. Y a las pruebas me remito, Bundesliga, Premier y Serie A han conseguido establecer unos horarios que gustan a aficionados y a clubes, y en segundo plano a los mercados ya asiáticos y americanos.
Bueno, también os quería comentar una de las nuevas normas FIFA, ¿no? Preguntaros sobre la gran innovación en el fútbol, el videoarbitraje. Tanto en Inglaterra como en Alemania ya se han implantado y a veces ha llegado hasta ser bastante criticado. Por tanto, ¿estáis a favor o en contra del VAR?
Yo me muestro a favor del videoarbitraje. Lo que es el concepto de videoarbitraje, no creo que nadie pueda estar en contra del concepto de videoarbitraje, porque el concepto de videoarbitraje va ligado a la justicia. A que tú, como aficionado de un equipo, no te encuentres un fuera de juego clarísimo, que no te han pitado, y es algo que está en todos los deportes. No veo por qué no tiene que haber justicia y tecnología en el fútbol. La contra de videoarbitraje a lo mejor es su uso. Está claro que ahora mismo acaba de empezar en algunas ligas grandes, no en todas, y por eso está periodo de prueba. Y ese periodo de prueba es el que, a lo mejor, un año, dos años o tres años de prueba, al final ya pues se perfeccione y sea un producto bueno y rápido y que no frene tanto los partidos, que es la principal crítica. Pero no veo que nadie pueda estar en contra de la justicia y de la tecnología en el deporte.
Yo es que lo veo de otra forma. Yo no... Con estas nuevas normas y tecnologías, lo que se hace es romperse la tradición de lo que conocemos como el fútbol tradicional. Que en un partido a mitad de partido se
a ver, ¿desde dónde empiezo?
Yo personalmente también estoy en contra del VAR y de las nuevas tecnologías en el fútbol, porque creo que con esto rompemos lo que es la tradición del fútbol. Parar a mitad de encuentro por una acción que podrá ser más legal o ilegal dentro del terreno de juego y parar el dinamismo que lleva al encuentro para decidir si es o no legal, pues no lo veo parte de lo que es el fútbol como conocemos de toda la vida. Sí que es verdad que en otros deportes, como en el tenis, existe el ojo de halcón, o en el baloncesto está continuamente parándose el tiempo, pero no creo que esto favorezca al fútbol tal como lo conocemos hoy en día.
Yo es que lo que pienso es que siempre me viene a la cabeza el concepto de justicia. No hay que olvidar que también ser futbolista, cualquier deporte, es un trabajo. Tú llevas un año preparándote para esa final de Champions League, para que tu equipo se salve, para tener contenta a tu ciudad, o vayamos más allá, un Mundial, para que a lo mejor en un minuto, por una cosa que no revise un árbitro, porque no son perfectos, eso hay que aceptarlo, los árbitros no son perfectos y también ayudamos al árbitro a que se desestigmatice que los árbitros son malos, que los árbitros roban. Ayudemos a esa gente, ayudemos a los árbitros, y por qué no démosle 10 segundos para que vuelvan a ver esa jugada y para que ellos no reciban críticas y para que el que sea justo campeón, justo ganador de los encuentros lo sea.
Yo es que sí, a ver, es justo, sí, entiendo la parte de justicia, pero es lo que voy diciendo, que con esto acabaríamos con los debates y ya no se perdería una gran parte de la esencia de lo que es el fútbol hoy en día. Y realmente también, al menos por el momento, está siendo más lento, está siendo más dificultoso. Y no acabo de verlo bien implantado en el... Al menos no está bien adaptado realmente a lo que el fútbol necesita.
Claro, actualmente no está bien adaptado, pero es eso. Necesitamos ese periodo de un año o dos años. Y para terminar, hablabas del fútbol, de que estaba rompiendo el fútbol de siempre. Y ya termino diciendo que si el fútbol de siempre siguiera, los entrenadores fumarían en los banquillos, en los campos habría vallas, podrían haber avalanchas y no habría ni seguridad y la gente seguiría entrando al campo con navajas, con bengalas, que por desgracia siguen entrando, pero sería el fútbol de hace 30 años y en el cual esta sociedad no está preparada para vivir.
Está claro que el tema de los horarios nunca va a dejar contentos a todos, ¿no? Y por suerte para unos y gracia para otros, los horarios siempre girarán según los intereses de la televisión. Así igual en el VAR hay unos que opinan que rompe la magia del fútbol, otros si haría más justicia en el fútbol. Por tanto, ahora del fútbol pasamos al básquet. En nuestra segunda sección hablaremos de competiciones europeas y las ventanas FIBA. No, who's taking you home, home, I'm loving you so the way I used to love you, no, I don't wanna know, no, who's taking you home, home, I'm loving you so the way I used to love you, oh, I don't wanna know, wasted, and the more I drink, the more I think about you, oh, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. Para ello contamos con Juan Rebelles Tur.
Buenos días.
Y Javier López Escribano.
Muy buenos días.
Os planteo, 11 equipos españoles tenemos en competiciones europeas de baloncesto. ¿Es beneficioso o no lo es tanto como parece?
Pues por ponernos en situación, para empezar, no, si nos vamos al miércoles 25 de octubre a las 8:30, ahora más o menos 2 semanas, había hasta 4 equipos españoles jugando en 3 competiciones diferentes, esas 3 competiciones diferentes organizadas por 2 entes diferentes. Ya me dirás tú, ¿esto en qué ayuda a que el espectador pueda seguir a su equipo? O que, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, que hay más de un equipo en estas competiciones, ¿cómo se van a llenar los campos? Por ejemplo, los pabellones en este caso, el del Real Madrid tiene mucha más facilidad, pero el estudiante, si compite contra un equipo de Europa del Este no muy conocido y a la misma hora hay un partido, un Real Madrid-Fenerbahce, por poner un ejemplo, ¿cómo va a llenar el campo el Estudiantes?
Mira, para empezar, beneficia a los equipos más pequeños y a sus aficionados. ¿A qué equipo no le gusta jugar en Europa, Juan? A cualquiera. Está claro que cualquier conflicto en las altas instituciones del baloncesto no es buena noticia. Entre la FIBA, ya lo conocemos. Pero ahora mismo hay equipos aprovechando esta oportunidad como el Estudiantes o el Moravanca Andorra.
Sí. Ir a Europa supongo que le debe gustar a todo aficionado y a todo equipo y hacerse un nombre en Europa. También con eso tienes opción de abrirte en merchandising y en ventas a equipos a países de fuera y tal. Y también cuando juegas en casa puedes hacer más taquilla. Pero una cosa es ir a Europa a competir y la otra es ir a Europa a arrastrarte y perder día sí, día también. Y eso quema hasta el más fiel aficionado.
¿Tú crees que los nuestros se arrastran? El año pasado yo creo que sucedió justo lo contrario, Juan. Si mi memoria no me falla, el vigente campeón de la Champions League es el Iberostar Tenerife, que además en Liga quedó quinto. Se clasificó a playoff, claro, por delante de muchos que no jugaron Europa.
Ya, Javi, pero tú y yo sabemos que tal vez el Iberostar Tenerife está un paso por encima de todos los equipos que juegan esa Champions League creada por la FIBA, como tú sabes, para intentar hacer competencia a una Euroleague con Real Madrid y todos estos equipos de grandes mimbres. Y el Iberostar Tenerife tal vez debería estar en Eurocup, como el año pasado podía estar el Valencia Basket y el Unicaja, que tras hacer un buen año en Eurocup, ahora están en Euroleague. Pero no es todo Iberostar en esa competición. En esa competición están UCAM Murcia y Estudiantes, y de 5 jornadas que llevamos han ganado 2 partidos. Demostrando en muchas ocasiones falta de ritmo y falta de y de un desgaste que se produce a una plantilla como Estudiantes en Unicaja, UCAM Murcia o Estudiantes, no pueden competir un martes y después irte al sábado y competir contra el Barça, contra el Baskonia, contra el Unicaja, porque recordemos que nuestra liga es una de las más fuertes en Europa.
Hombre, pero está claro que Estudiantes, aunque no juegue Europa, no va a competir contra su equipo, lo hemos visto todos estos años. Pero es que ahora mismo la Champions League le ha comido el terreno a la Eurocup, Juan. Un club prefiere ganar la competición de su institución principal. Asimismo, si los equipos deciden jugar las competiciones de la FIBA, esta les tratará mejor, ¿o no?
Sí, a ver, eso está de acuerdo. Por ejemplo, el Iberostar a nivel deportivo, si te fijas en nivel deportivo, supongo que nadie dentro del Iberostar Tenerife prefiere jugar la Champions League que la Eurocup. Porque la Eurocup, o sea, la Champions League, una competición en la que puede jugar el Anchalón, Pinar, Karsiyaka o Capo de Orlando, nunca le va a comer el terreno a una Eurocup con nombres como el Galatasaray, Darussafaka o Zenit de San Petersburgo o, por ejemplo, Gran Canaria, entre los nuestros. Que se van a la Champions League porque la han ganado el primer año, son el primer campeón de la historia y ahora sí son amiguitos de la FIBA. Pues muy bien, pero eso para el aficionado es peor.
¿Pero es que la Champions League de fútbol no cuenta con el Apoel de Nicosia o el Karabakh? Además, mira este último, plantando cara a un grande como el Atleti. A lo mejor lo que mantiene vivo al aficionado de su equipo, si el club va mal en Liga, es la competición europea, para olvidarse un poco de los malos resultados en la competición doméstica. Cuanto más partidos, mejor.
Pues por si había pocos partidos, ahora llegan las ventanas FIBA, la última polémica surgida en el mundo del baloncesto, sobre todo el europeo, y que parece dejar la pelota en el tejado de unos jugadores, excepto los de NBA, que tendrán que elegir bajo las presiones de sus clubes si jugar con su selección o cumplir con sus respectivos clubes. ¿Qué opináis al respecto?
Sí, es que esto es más de lo mismo. En tema FIBA vamos de despropósito en despropósito cuando se trata de competiciones, ya sea continentales o internacionales. ¿Qué le pasa por la cabeza a un directivo FIBA cuando decide introducir estas ventanas FIBA al más estilo parón de selecciones?
Pero vamos a ver, ¿es que no hay clasificaciones en otros deportes?
Sí, sí, claro que hay clasificaciones en otros deportes, don Javier, pero la FIBA tiene un problema que la FIFA no tiene, que la ATP no tiene, y es que en el mundo del baloncesto hay una competición que es la NBA, que la NBA no tiene que rendir cuentas a nadie. Ya sea FIBA, o Euroleague, Liga Endesa, nadie. Lo más importante en el mundo baloncesto es la NBA.
Pero es que no tienen por qué ir los jugadores que están en la NBA. Es una gran oportunidad para los jugadores jóvenes y prometedores de poder defender los colores de su selección. Ponerse la camiseta de España y decir, hoy juego yo con España. Y demostrar su valía. Por otra parte, a los jugadores más veteranos no les ha hecho ilusión volver. Alberto Oliver, Fran Vázquez. No les ha hecho ilusión.
No sé, Fran Vázquez es que... por su forma de ser, por la cara que tiene, no sabes su...
Si bueno, nunca... eso es un problema suyo.
No, pero que, digo, no es que sea ni más guapo ni más feo, pero que no es un hombre que demuestre sus sentimientos muy, muy visiblemente. Y no creo yo, en mi opinión, que Fran Vázquez se muera de ganas de jugar ahora estos partidos con España, en la que todos sabemos que esto es una pantomina. ¿Y cómo le dices tú ahora al jugador, estos jugadores que vayan a clasificar al Mundial, al europeo, que coges, te clasificas y vas y le das dos palmaditas en la espalda y dices, muy bien hecho este trabajo, pero ahora que nos vamos a jugar las medallas, voy a llamar a Pau Gasol y compañía, que están allí en Norteamérica viendo cómo tú te rompes los cuernos ahora para clasificar a tu país.
Pero claro está que ningún jugador va a sustituir a lo Gasol. Por lo mejor uno o dos jugadores que sí que están jugando dice Cariolo, ¿por qué no los llevo? Porque me han demostrado que valen. En lugar de llevarme a lo mejor a Sergio Rodríguez, si está haciendo una mala temporada en el CSKA, pues me llevo a los que están aquí. Mira, hay jugadores como Alberto Díaz o Oriol Paulí. Están felices de pertenecer a la selección. Es un buen escenario para ellos.
Sí, pero es que es buen escenario para jóvenes como tú dices. Pero es que, ¿acaso en el fútbol va a la clasificación Roque Mesa o Borja Bastón o Pau López y después vamos al Mundial con Iniesta, Silva? No.
¿Pero no acaba de ir Luis Alberto?
Luis Alberto sí, pero porque es la primera vez que va. Y es un amistoso, en un amistoso sí. Y esos amistosos en el mundo del baloncesto ya se hacen antes de esos torneos. Y haces ahí una gran preselección, juegan sus amistosos, también juegan con España y te ayudan a hacer la preparación a ese campeonato porque así dispones de 20 jugadores y después van los que tienen que ir.
¿Cómo tienen que ir? Hombre, ¿quién tiene que ir quién? Pues, va quien dice entrenador y si convoca 30, a mí eso me parece mal. Que convoca 30 para luego que se queden 12.
Pero si es lo mismo ahora, pero prolongado.
No, porque ahora tienen sus partidos, le das ilusión ir a la selección. Tú imagínate, Xavi Rabaseda. Voy a la selección. Mundial, para afuera.
No, pues ahora es Xavi Rabaseda. Voy a la selección en septiembre. Juego. Sí, sí. Juego. Y en verano también
juega. Sí, juega miau. ¿Cuántos partidos has visto tú? Hombre. Eso de pre-NBA.
Pre-NBA y juegan sus partidos y juegan sus minutitos. Ahora, esa agonía que tú dices que sufren en verano, se la alargas todo el año.
¿Pero qué todo el año? No es lo mismo jugar 30 minutos que jugar 2.
Lo que es seguro es que nuestra selección rendirá bien, vaya con los jugadores que vaya, aunque el nivel no sea el mismo que el grupo formado por los Gasol y compañía. Ahora cambiamos de sección y nos vamos al motor, en concreto a la Fórmula 1. Para esta sección contamos de nuevo con Javi.
Muy buenas otra vez, Cristian.
Ah, es que estaba mirando. Ah, pero empiezo a hablar yo.
Muy buenos días, Cristian, otra vez.
Y a él se le suma Álvaro Rubio.
Muy buenos días a todos.
El tema que ocupará el último debate de hoy es uno de los mejores pilotos de la historia, Fernando Alonso. ¿Mala suerte o malas decisiones?
Bueno, antes de comenzar con el debate, me gustaría dejar encima de la mesa unos cuantos datos sobre la carrera deportiva de Fernando Alonso. El principal y el más importante es que ha conseguido dos títulos de campeón del mundo, en 2005 y en 2006. Y además, el asturiano es el sexto piloto en la historia de la Fórmula 1 con más victorias, 32, y el cuarto con más podios, con 97.
Todo eso, mira Álvaro, queda muy bonito ahí encima de la mesa. Pero, ¿un gran piloto se pasa 11 años sin ganar un campeonato del mundo? Por no decir que los últimos 4 años ni ha competido por él. También te puedo aportar yo un dato un poco alarmante. El asturiano lleva más de 50 carreras sin subirse al podio.
Es cierto que lleva 11 años sin conseguir el Mundial, eso no te lo puedo discutir porque es así, o sea, lleva 11 años sin ganar el Mundial. Pero durante estas mismas temporadas ha tenido la opción real de conseguir 4 campeonatos más. Sin contar con el mejor Ferrari de la historia ni de lejos, acabó segundo en 3 de los 5 años que estuvo con la escudería italiana. Y en 2007, después de una temporada marcada por las discrepancias con el trato desfavorable hacia él, finalizó tercero con los mismos puntos que Hamilton, que en ese momento era su compañero y que acababa de ascender a la Fórmula 1.
¿Trato desfavorable? Tenía mejor coche y no fue capaz de conseguir su objetivo. Y si no recuerdo mal, ese Ferrari que no va ni cara al viento fue con el que ganó Raikkonen. No vale decir que cuando ganó con Red Bull no llevaba el mejor coche y ahora que no gana es que no lo lleva y lo ponéis como excusa. Eso no vale.
Está claro que ese año tanto Ferrari como McLaren eran los dos mejores coches de la parrilla. Pero desde ese momento Ferrari ha vuelto a ser alguna vez un coche verdaderamente dominador. Los italianos llevan desde 1999 consiguiendo un mundial año tras año. Y tan solo fue Alonso con el Renault en el 2005-2006 que fue capaz de frenarlos. Pero en 2007 continuaron con esa estela de años posteriores y supieron finalizar ese error garrafal de McLaren. Tenían al mejor piloto del momento, que era Alonso. Y al que podría ser el futuro número uno de la Fórmula 1, Hamilton, como acabo demostrando, pero decidieron favorecer a uno y no al otro en vez de ir todos por igual. Y me remito a los datos. En Indianapolis 2007 y en Hungría utilizaron una estrategia de neumáticos un tanto extraña con Alonso. Pues le pusieron unas gomas usadas en los cambios, que es algo muy habitual si quieres competir.
Déjate de estrategias, que la respuesta de un gran piloto no es fastidiar a su compañero de equipo para que no pueda realizar la última vuelta clasificatoria. Este es otro motivo por el cual no es el piloto que todo el mundo cree. Siempre se ha dicho que mejora los coches en los que se sienta, pero lo único que se refleja es su mala actitud hacia sus ingenieros y sus mecánicos. Un verdadero campeón es dentro y fuera de la pista. Y perdona que te diga, pero últimamente no hace ni una cosa ni la otra.
Bueno, volvemos a lo de siempre. Alonso lleva unos años que ni está ni se le espera. Vale, es verdad. Alonso lleva 3 años desaparecido en combate por las posiciones delanteras, no te lo puedo discutir. 4 si sumamos el último año de Ferrari, que fue desastroso. Pero ¿ha acompañado McLaren Honda? Yo criticaría a Alonso si contando con un coche competitivo no consigue ni asomarse por el podio. Pero no puedo decirle nada si lleva un monoplaza cuya velocidad máxima es 30-35 km por hora más lenta que la del coche más rápido.
No está diciendo que McLaren Honda acompaña, pero siempre he escuchado de los palmeros de Fernando que siempre acaba mejor que su compañero. Y me remito a estos últimos años. El McLaren quedó por detrás de Button en 2015 y este mismo año va por detrás de Van Dorn, que es un canterano, por así decirlo. La cosa ahora es saber cuál es el motivo.
Sí, y es verdad que quedaba mejor que sus compañeros. La temporada con Button no hay mucho más que añadir. Tú lo has dicho, quedó por detrás, es verdad. Tenían el mismo monoplaza y Button fue mejor que él. Pero este año, su compañero Van Dorn, que es verdad que acaba de ascender a Fórmula 1, lleva tan solo 2 puntos más que Alonso, cuando de las 17 carreras que se han disputado, Alonso no ha podido acabar 10 de ellas, mientras que Van Dorn solo ha abandonado en 4. Y no precisamente por problemas, Alonso no ha abandonado por precisamente problemas que incumben al piloto. Es verdad que a lo mejor ha sido por problemas mecánicos, eso es así. ¿Está en decadencia? Posiblemente, son muchos años y los malos resultados pues al final te desaniman. Pero como tú bien has dicho, Alonso supera a los rivales y eso es un hecho. No hay más que ver las 5 temporadas en Ferrari, simplemente voy a analizar esas 5 temporadas. Su compañero en 4 de ellas, Massa, solo sumó 7 podios en total y ninguna victoria, mientras que Alonso acumuló un total de 43 podios y 11 victorias. Y en la última con la escudería italiana, la peor de todas sin duda, Raikkonen no quedó entre los tres primeros nunca, mientras que Alonso, con un coche que ni se le veía ni se le esperaba, lo hizo en dos ocasiones. Para mí Alonso no superaba a sus compañeros, sino que los vapuleaba.
Pero es que te vas a los datos, pero la pregunta es, ¿te dan un premio por quedar mejor que tu compañero? ¿O te lo dan por ganar títulos? Todos los que estamos aquí crecimos con un Alonso campeón, pero los niños de hoy en día no lo conocen. Y si sabes quién es, ya te digo yo que no es por sus buenos resultados. Un gran campeón sabe tomar buenas decisiones, cosa que el asturiano no ha sabido. Se fue de Ferrari y volvió a ser un coche competitivo. Tuvo la oportunidad de ir a Red Bull en los años gloriosos de la escudería y tampoco aceptó la oferta. El mejor piloto sabe tener paciencia y acertar con las decisiones. Y sintiéndolo mucho, Hamilton es un ejemplo de esto, pero no el asturiano.
Bueno, el tema de los equipos es un tanto complejo. Siempre los detractores de Alonso decís lo mismo de los equipos.
No, detractor no, realista.
Pero bueno, pero Alonso supo elegir, tanto en Renault en su primera etapa, supo elegir, como en esta segunda etapa, como en su primera etapa en McLaren. A partir de ese momento es verdad que las decisiones igual no han sido las mejores, pero te voy a lanzar una pregunta. ¿Era conveniente fichar por una escudería con la tradición y la historia de Ferrari o por un equipo como Red Bull que acababa de nacer prácticamente? Nadie sospechó que en 2009, cuando ganó el Mundial Baton, los Brown hicieran lo que hicieron. Y algo similar ocurrió con la escudería austríaca. Nadie podía pensar que realizarían el coche tan aplastante durante 4 temporadas. Habla de paciencia. Alonso estuvo durante 5 años esperando que desde Manarelo le trajesen un coche capaz de poner contra las cuerdas a los Red Bull. No llegó. Ahora en McLaren ha sucedido algo parecido. En 2015 era consciente de que con el motor Honda no aspirarían a mucho más. Pero estos 2 años son un completo fraude por parte de los japoneses. Con el cambio de motorización, la escudería británica Renault, espero que Alonso, al menos estos últimos años, pueda acabar su carrera luchando por donde se merece, que es por alguna victoria.
Victoria ya te va a dar pocas, Álvaro. No nos vamos a engañar porque no te va a dar ni una. Tanto me hablas de tantos años de esperar. Te voy a poner un ejemplo de este año, rápido. Se va a las 500 millas. ¿Y qué pasa? Cuéntame, no, dime qué pasa.
Pues que rompe el motor.
Pero claro, ya estamos con el motor McLaren Honda, muy malo, tal. ¿Quién ganó?
Takuma Sato con un Honda.
Ay, ¿y qué hacemos ahora? ¿Es culpa siempre de la escudería? ¿O algo, a lo mejor él conduce de una manera que fastidia el motor?
Los Honda en las 500 millas de Indianapolis usaron un motor que era muy agresivo. Tuvo la suerte
porque ganó Takuma Sato. Ganó el más agresivo.
Pero tuvo la suerte de Takuma Sato que no se le rompió el motor.
Si hablamos de suerte, no me hables de suerte, que Fernando Alonso no es que tenga mucha, ¿eh?
Ya, eso no te lo puedo discutir. Pero en la carrera rompieron el motor 8 o 9 Hondas.
Hombre, si hay 50 coches y 30 son Honda,
pues es el problema.
Podríamos estar así horas y horas, más aún conociendo la pasión con la que nuestros colaboradores viven en el mundo de la Fórmula 1. Pero como de momento solo disponemos de media hora, debemos dejarlo aquí. Podéis comentar vuestras impresiones en el blog de la radio UMH y en nuestro iVoox, Disección Deportiva, donde colgamos todos nuestros programas. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales y también podéis compartir vuestra opinión sobre los temas debatidos con el hashtag DDPolémicaFIBA, DDFútbolModerno y DDFernandoAlonso. Os esperamos en el próximo programa y mientras tanto podéis recopilar nuestros mejores análisis en nuestra web www.diseccióndeportiva.com o en nuestro canal de YouTube. Si queréis escuchar nuestro primer programa podéis hacerlo en nuestro iVoox y en el blog de Radio UMH. Hasta aquí nuestro segundo programa. Nos leemos en las redes sociales y nos escuchamos en el siguiente programa. She ran away in her sleep.